música.
Y en todas partes.
Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, donde juntos volaremos haciendo un recorrido por todo el contexto cultural y científico del estado de Morelos para conocer todas las actividades que hay preparadas para este fin de semana, convocatorias, próximos eventos, pero también datos históricos y más. Así que quédese con nosotros, todo el equipo ya está listo. Mi nombre es Laura Duarte, junto con Felipe Campos, Diana Paola García en las redes sociales y el buen Quique Avilés del otro lado del cristal, siempre sonriendo, siempre de buen humor, o bueno, la mayoría, más o menos, dice Felipe, que más o menos, ya lo está acusando. Quien, bueno, siempre está del otro lado, pues, checando todas las cuestiones de producción. Así que, bueno, pues la invitación para que nos siga a través de nuestras tres emisoras, desde donde nos escuche, Universal 102.9 en la zona metropolitana, o si también lo hace a través de Radio Chinelo en el 90.9 de FM, y también la invitación para que vaya a checar el contenido que hace en la zona sur Cañaveral en la 100.5. Mandamos saludos a todo el gran equipo de profesionales de Marta Maldonado y todos quienes hacen posible la programación de la zona sur. Recuerde que, bueno, también tenemos nuestros teléfonos ya listos en cabina, 777-243-6201 y 777-243-6202, para que estemos en constante comunicación directamente a la extensión 136, por si usted quiere mandarnos un mensaje, una felicitación, o si también quiere que difundamos alguna de las actividades que tenga pendientes o próximas, bueno, pues también lo puede hacer para solicitar también alguna entrevista. O también, si lo prefiere, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp, es 777-350-8921. También estaremos atentas y atentos a todo lo que nos envíe. Recuerde que si usted asiste a alguna de las actividades de fin de semana en cualquiera de los municipios, nos puede mandar su fotografía diciendo a qué evento fue y también pues una pequeña semblanza de lo que vivió en ese momento, para también abarcar toda la cobertura de todas las actividades culturales que se hacen aquí en el estado de Morelos. Sea nuestro reportero, nuestro colaborador a distancia, a nuestro reportero cultural, así que sea bienvenida y bienvenido. Nuestras redes sociales también ya estamos activos en toda la multiplataforma, nos encuentra como @universal102.9. Y la invitación para que también vaya a nuestro sitio web www.universal102.9mx, donde puede revisar todo el contenido que se hace en RTV Morelos, no solo en radio, también televisión tiene mucho contenido para que sepa de los próximos documentales que están también pues presentes. Si se perdió alguno, hay ligas donde lo refiere para los podcasts, algún material que ya pasó, y también para saber de lo que viene. Y también toda la área de información a través de RTV Noticias, tanto del vespertino como del nocturno, puede usted seguir toda la información día a día, minuto a minuto, a través de www.universal102.9mx. ¿Qué le parece si vamos a revisar nuestros datos históricos, estas efemérides culturales? ¿Qué fue lo que pasó un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo? En el año de 1689 viene al mundo el compositor barroco español José Pradas Gallén, uno de los más relevantes del barroco musical español del siglo XVIII, muere el 11 de agosto de 1757. ¿Qué ocurría día en el año de 1887, un día como hoy, bueno, pues en la Ciudad de México es inaugurado el monumento al emperador Cuauhtémoc, ubicado en la avenida del Paseo de la Reforma. Es esculpido por Manuel Noreña y sus discípulos Gabriel Guerra y Jesús Contreras a iniciativa del general Vicente Riva Palacio. En el año de 1891 nace el artista pictórico argentino Florencio Molina Campos, conocido por sus típicos dibujos costumbristas de la Pampa Argentina. Se le recuerda por sus clásicos almanaques de la fábrica Alpargata Say y muere el 16 de noviembre de 1959. En el año de 1937 nace la escritora, investigadora y crítica literaria mexicana Margarita Peña, doctora en letras, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en la literatura mexicana de la colonia y española de los siglos de oro. Ha publicado alrededor de 25 títulos. Para el año de 1940 muere en México el líder comunista ruso León Trotsky, creador del Ejército Rojo de la ahora desaparecida Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. En enero de 1937 recibió asilo político en Tierra Azteca y nació el 7 de noviembre de 1879. En el año de 1956 nace la dramaturga, poeta, narradora y directora contemporánea mexicana Sabina Berman, cuya obra se ha enfocado a los temas de las mujeres, la diversidad y los judíos. Y por último, en el año 2000 muere el pintor mexicano Luis Ricardo Gasparo, quien es acuarelista y alcanza sus máximos trabajos con paisajes y dibujos de tema popular, entre ellos el Tepozteco. Nace en el año de 1939 y hasta ahí nuestra revisión de todos los datos históricos, las efemérides que pasaron un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo. Con 8 de la mañana y es momento de, ya tenemos a Roberto Ave Camil en la línea telefónica, quien es nuestro cronista, porque vamos a hablar de un importante tema, la necesidad de restituir dos bienes culturales perdidos. ¿Quieres saber quiénes son? Bueno, quédese en esta entrevista. Mi querido Roberto Ave Camil, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Ahí me escuchas, Roberto? No lo tenemos todavía, estamos haciendo algunos ajustes técnicos en lo que preparamos la información con nuestro querido cronista Roberto Ave Camil, quien, bueno, él está del otro lado en la línea telefónica y todos los martes tiene su club de fans porque lo siguen para conocer toda esta crónica, todos estos datos históricos. Hay dos bienes culturales perdidos y vamos a hablar de esta necesidad de restituirlos, porque es muy importante saber pues el origen, su historia y también la importancia de que estén en los lugares idóneos donde deben de estar. Así que, bueno, más adelante vamos a checar toda esta información. Mientras tanto, ¿qué le parece si vamos con nuestra primera propuesta musical? Recuerde que tenemos cuatro y una de ellas es de Mami Smith, quien es cantante de jazz y blues estadounidense, que nace un día como hoy, pero de 1883. Jazz en el ojo de la mosca.
Oh, datos históricos en voz de Roberto Abencamil.
Con 13 de la mañana vamos a intentar recuperar la comunicación con nuestro querido cronista Roberto Abencamil. Ahí me escuchas, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, querida Laura, yo te escucho bien.
Perfecto, bueno, ahora sí ya tenemos comunicación. Bueno, pues los martes son imperdibles, ya su club de fans lo espera para conocer diferentes temas. Hoy ya adelantaba un poquito y sin más preámbulo me gustaría que entráramos ya de lleno al tema, la necesidad de restituir dos bienes culturales perdidos. Por favor, adelante, maestro.
Así es, querida Laura, un saludo a todo tu auditorio. Y en primer término, un monumento que no sabemos dónde está, si se perdió o si está arrumbado en una bodega, en un pasillo del Congreso del Estado, es la estatua del senador José Diego Fernández Torres, quien era el senador por Morelos en 1913 y un hombre desafortunadamente olvidado, un cuernavacense de cepa, un gran abogado, pero sobre todo el más grande de los parlamentarios, de los legisladores que ha tenido Morelos. Él fue el hombre que denunció el atentado contra la soberanía de Morelos en 1913, cuando Victoriano Huerta, a través de Juvencio Robles, desapareció los poderes en Morelos, reduciendo a nuestro estado al estatus de territorio federal, situación que no se regularizó hasta 1930. Pues imagínate, no fue una cosa menor, y hoy es muy triste que en Morelos, en Cuernavaca, no haya una placa, una calle, una colonia, una plaza que lleve el nombre del senador Fernández Torres, una figura que nos debería de llenar de orgullo, un hombre que antecedió a Belisario Domínguez. Y ahora en México cada año, mientras año a año se honra a Belisario Domínguez, pues José Diego Fernández yace en el olvido, ¿no? Y muchos, me atrevo a afirmar, desconocen quién fue. Yo creo que este espacio puede ser un exhorto, ¿no? Muy respetuoso, ¿no? Al Congreso del Estado, para que restaure esa figura, recupere ese monumento y se le dé un lugar digno a la altura, pues, de uno de los más grandes morelenses, ¿no?
Mi querido Roberto, aquí te interrumpo rápidamente. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue ese dato que se tiene de este registro de la última vez que se pudo ver esta estatua?
Esta estatua, lo último que se recuerda, Laura, es que en el antiguo Congreso, en la calle de Matamoros, ¿no? Ahí en un pasillo, pues, estaba prácticamente arrumbado, ¿no? Lo tenían casi recargado, así como si fuera una escoba en la pared, ¿no? Entonces, pues, no sé si se quedó ahí, si se lo llevaron al nuevo Congreso, no quisiera especular más, ¿no?, por la naturaleza de este espacio, ¿no?
Ok, adelante, maestro, pero no es la única.
Sí, y en segundo término, pues, otro caso lamentable es el que atañe a un retrato, a un óleo del presidente Juárez, obra del maestro Vladi, ¿no?, aquel magnífico y afamado pintor ruso-mexicano que fue cuernavacense por adopción, ¿no? Que, pues, los que aquí en Cuernavaca, pues, todavía recordamos al genial Vladi, siempre vestido, ¿no?, con su indumentaria rusa, ¿no?, y siempre afable y atento con todo mundo. Pues resulta que Vladi pintó un retrato del presidente Juárez, que en 1998 se regaló al ayuntamiento de Jojutla, y ahí estuvo. Vino el terrible sismo del 2017, como todos recordarán, pues el ayuntamiento de Jojutla es un edificio antiguo de adobe, estuvo a punto de colapsar, y en ese caos, ¿no?, de esa tragedia humana, pues algún vivo aprovechó para sustraer el cuadro, y pues desde entonces ese bien, obra de Vladi, pues, que de un valor artístico y monetario considerable, que es patrimonio del pueblo de Jojutla, está en el olvido. Se ha hecho la denuncia desde entonces a las autoridades municipales, lamentablemente no se ha atendido. Hay algunas versiones que de gente local que dicen saber dónde está el cuadro. Uh-huh. Y pues yo creo que lo más importante, Laura, y creo que este espacio, pues al ser por la revista cultural de mayor trascendencia en el estado, puede ser también un medio para pues difundir esto y que la gente, y particularmente los amigos de Jojutla, quienes nos escuchan a través de Cañaveral, pues se pongan las pilas y breguen por recuperar su patrimonio cultural expoliado.
Así es, maestro, pues habrá que hacer una ardua investigación para conocer todos los antecedentes, dar con estos bienes culturales. Justo me hace pensar, y digo, no sé si esté adecuado o no el ejemplo, pero lo que pasó con el Monumento 9 de Chalcatzingo, ¿no? Que fue, bueno, aquí sabemos que claro, sí fue robado, ¿no? Y que se lo llevaron, luego vino toda la cuestión de la recuperación y demás, ¿no? Entonces, es tener pues este registro de estos bienes culturales, saber sus antecedentes, su procedencia y también pues dónde están, ¿no? Para conocer pues toda claro, la identidad, además de que nos dan pues justo eso, ¿no? Esta identidad morelense. Maestro, yo tengo una duda aprovechando y a lo mejor esto sea un tema de tarea, ¿cuál es la palabra correcta, estatua o monumento? Hablábamos hace ya tiempo con la historiadora de arte Elena González, que nos hablaba un poquito ella desde su perspectiva, desde su profesión como historiadora de arte. Ella refería que era la palabra correcta decir monumento, pero bueno, también siempre hemos dicho estatua, entonces es también como todo un tema de debate.
Bueno, es que aquí, y bueno, reforzando pues lo que sostiene Elena, que es una experta en la materia, una estatua pues puede ser un bronce, puede ser un mármol, puede ser una talla en piedra, y un monumento no necesariamente es una estatua, ¿no? Puede haber monumentos, por ejemplo, una fuente puede ser un monumento, ¿no? Entonces, pero en este caso, en el caso del monumento al senador Fernández, es una estatua, y en el caso de Jojutla no es un monumento, es un cuadro al óleo, ¿no? Un retrato al óleo.
Muy bien, pues aclarado. Maestro Roberto Ave Camil, pues le agradecemos la información y bueno, pues reiterar el llamado pues para ubicar estos dos bienes culturales perdidos que son símbolo de nuestra identidad aquí en Morelos. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias a ti, querida Laura, un saludo a todos quienes nos escuchan, y qué bueno que mencionaste lo de Chalcatzingo, porque eso muestra que los monumentos y los bienes se pueden rescatar.
Así es. Muchísimas gracias, maestro. Un abrazo y le deja saludos Marité, también Mónica Can, Nando Minor y también José Luis Alarcón, quienes están conectados y también presentes en los martes de Crónica. Muchísimas gracias.
Los saludo con mucho afecto también.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal y que faculta a la Guardia Nacional para atender tareas de tránsito en estas vías de comunicación. Más de 50,000 aspirantes participaron durante el primer fin de semana de aplicación del examen de ingreso a la licenciatura en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México. La cifra superó el porcentaje de 2025, cuando acudió el 84% de los aspirantes convocados. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, afirmó que la función de este instituto no es verificar los posibles vínculos de candidatos con la delincuencia, sino organizar elecciones con equidad, porque su labor es electoral y no judicial. Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las normas del Código Penal de Guanajuato que reducían la sanción para madres, padres o tutores que sometieran a sus hijas, hijos o personas de la diversidad sexual a terapias de conversión. La Secretaría de Cultura presentó las actividades culturales del llamado Mundial Social, entre las que destacan la instalación de arcos de seguridad y la presencia de la Guardia Nacional en la zona arqueológica de Teotihuacán.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¿Tienes una deuda con la Financiera Nacional de Desarrollo? Si eres mujer productora rural o pequeño productor, la Financiera junto con el INDEP te ayudan a reestructurar tu deuda y liberar tus garantías sin intermediarios. Escribe a solicitudesatencion@fnd.gob.mx o llama al 5597630739, extensión 6215. Gobierno de México.
Hay amores que se siembran y crecen todos los días, como el de mamá.
En mayo, sorpréndela con flores cultivadas en Morelos, frescas, llenas de vida y cosechadas con manos que trabajan con el corazón.
Porque cuando eliges local, haces florecer más que un regalo.
El amor para mamá también se cultiva.
Morelos, la tierra que nos une.
Misión cumplida. El tren Felipe Ángeles ya es una realidad. Todos los días, 30,000 pasajeros llegan de la Ciudad de México al AIFA en 50 minutos. Y el tren El Insurgente mueve a más de 51,000 personas de Sinacantepec a la capital en solo 50 minutos. La honestidad da resultados. Con trenes más modernos, cómodos y accesibles, la transformación está en marcha. Gobierno de México.
La magia es universal. 102.9.
Ojo, mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Nos tocó martes jazzístico aquí en El Ojo de la Mosca, porque uno de los grandes a quienes estamos escuchando es Miles Davis, quien es músico de jazz estadounidense, y digo uno de los grandes como John Coltrane, así que nace un día como hoy, pero de 1926, uno de mis preferidos. 11:28 de la mañana, ya casi a la mitad de este programa. Vaya a conectarse a las redes sociales porque ya nos acompañan aquí en esta cabina Claudia Patiño y también Roberto Roldán, quienes son autores y directores de una puesta en escena dedicada para las infancias. Se llama esta obra de teatro infantil Tras el brillo del insecto dorado. ¿Quiere conocer de qué se trata? Bueno, pues vaya a conectarse a las redes sociales y también tenga a la mano su teléfono para que anote la fecha, si usted es más virtual o si es todavía de los antiguitos, bueno, vaya por su pluma y su papel para que anote la próxima fecha. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, oigan, vienen ustedes del colectivo Puente Escénico.
Sí, así es.
Correcto, gracias. Nos van a decir, bueno, platíquenos primero, antes de entrar de lleno de qué se trata esta función, acerca de cómo surge este colectivo.
Pues surge con Claudia y conmigo, uh-huh. En una reuniones, ¿no?, que tuvimos y queríamos como tener una obra de teatro. Uh-huh. No sabíamos qué, estábamos como en ceros, en blancos, ¿no? Entonces empezamos como a platicar, Claudia y yo, y empezamos como a coincidir en muchas cosas, cuestiones como filosóficas, ¿no? Entonces, el gusto por los insectos, ¿no? Por, uh-huh. Por las cosas que tuvieran profundidad, ¿no? En cuanto a contenido. Y empezamos a platicar y empezamos como a generar ideas. Uh-huh.
A escribir también.
Ajá, uh-huh. Exacto. Y así fue como empezó a surgir primero una obra de teatro, uh-huh. para infancias, sobre insectos, sobre la niñez, ¿no? En realidad, sobre los ritmos de la vida, ¿no?
Porque cuando hablamos de insectos, a mí me hace pensar en esos niños curiosos que a lo mejor se van a dedicar a la ciencia, algunos no otros, pero hay una época en nuestra vida de las infancias que nos lleva a eso, ¿no? A conocer el fascinante mundo de los insectos. ¿Cómo fue para ustedes, pues, de tomarse de lleno, pues, esta idea de los insectos y trasladarlo a hacer arte?
Claro, yo creo que por esto que se está perdiendo, ¿no? Que es la curiosidad, uh-huh. en las infancias, ¿no? Uh-huh. Justo por esta enajenación de las pantallas, ¿no? De los niños. Entonces, uh-huh. queríamos como que, pues, regresar, ¿no? Como a esa niñez que, bueno, muchos tuvimos, ¿no? Que, uh-huh. era como, al no tener pantallas, pues ibas y te aburrías, ibas y buscabas qué hacer, ¿no? Uh-huh. Y empezabas a ver, pues, las cosas chiquitas, ¿no? Y empezar a ver que no era como tu mundo, pues el único que había, sino había otros mundos más pequeños, ¿no? Uh-huh. Microscópicos incluso.
Justo. Y parte de nuestra investigación también fue mucho de qué se sentirá ser un insecto. Entonces tomamos esa previa curiosidad que tienen los niños y la llevamos a un plano más grande, convirtiendo a la protagonista en un insecto. Entonces ahora ella es la que percibe el mundo desde ese lugar que nunca había conocido y tiene que enfrentarse a nuevos retos para poder regresar a su normalidad. Es ahí donde también metemos cuestiones filosóficas que mencionaba un poco Rob anteriormente. Y tratamos de meter en la obra tanto el juego y la curiosidad infantil y lo vistoso como un mensaje bonito para los niños y las niñas.
Me suena un poquito a ese autor de Kafka, ¿no? Metamorfosis. Sí, sí. Oye, y justo cuando hablamos de entrar en papel, de entrar en un personaje, lo hacemos por lo regular conociendo, pues, el mundo de a quien vamos a interpretar. Si somos, pues, no sé, un actor o una actriz que vamos a lo mejor a interpretar a un científico o a una psicóloga, y muchas veces nos trasladamos a preguntarle, pues, acerca de su oficio, de su profesión, uh-huh. para poder pues entrar en ese papel. Pero ahora imagínense a un niño conociendo el mundo, como bien lo mencionaste, de los insectos. ¿Qué nos quieren decir, uh-huh. no? ¿Cómo podemos ahora pues escenificarlo, entrar en ese papel, pero como insectos, ¿no? Uh-huh. Sin que ellos nos digan, nos puedan decir algo, pero a la vez sí nos dicen mucho.
Uh-huh. Sí. ¿No?
¿Cómo ha sido quienes han interpretado, pues, algún papel? ¿Cuál es esa retroalimentación?
Uy, pues es muy interesante porque te pones a imaginar nuevas cosas, nuevos lugares, formas de moverte, cosas que no habías imaginado o pensado antes porque estás en tu mundo normal de humano, de pronto las comienzas a cuestionar y, bueno, ¿qué se sentiría si me muevo de esta forma? O si en lugar de ser un humano normal y caminar fluido, me muevo como una mantis en staccato y movimientos así agudos. Entonces, es lindo porque también te lleva a una exploración del cuerpo y de la mente.
Así es, totalmente de acuerdo. Oigan, pues van a estrenar esta próxima obra de teatro infantil, Tras el brillo del insecto dorado.
Así es.
¿Quiénes están en escena? Platíquenos un poquito también acerca del libreto.
Bueno, nuestro elenco está compuesto por Roberto Roldán, aquí uno de los actores. También es Poli Arana, es Moni Brito y Tabata Isaías.
¿Es la primera vez que la van a presentar o ya se ha presentado anteriormente?
No, ya se estrenó previamente y esta será nuestra segunda función en la Casona Spencer.
En la Casona Spencer, ¿dónde se han presentado y cuáles han sido pues esos resultados que han obtenido, esa expectativa tras la función anteriores?
¿Y dónde nos presentamos?
En alguna parte del país.
En la cafetería Lupita.
Ah, muy bien.
Y también nos presentamos en la Casa Ejidal de Acapancingo.
Okay. ¿Y cuál ha sido esa respuesta del público infantil? Y también pues, los padres de familia que se involucran,
sí,
me imagino.
Sí, pues la verdad, hemos recibido pues muchos comentarios positivos. Los niños han estado, pues sí, ¿no? Prácticamente en silencio observando, ¿no? Yo hasta justo pensé que a lo mejor se habían aburrido, ya estaban haciendo otras cosas, porque estaban muy quietos, ¿no? Y muy pues atentos, ¿no? Y dije, a lo mejor pues ya se aburrieron y se empezaron a dormir, ¿no? Pero ya cuando preguntamos a los niños, ¿no?, que habían asistido, pues resulta que estaban pues muy metidos, ¿no?, en la obra. Y en realidad hubo un silencio como a partir de un poquito antes de la mitad. Ajá, porque al principio estaban como muy eufóricos, ¿no? Pero ya después como que hubo silencio.
Y es todo un reto, los desafíos que implica enganchar, mantenerlos cautivos a las infancias. Híjole, claro. Es todo un tema. ¿Por qué el nombre Tras el brillo del insecto dorado?
Ah, bueno, surge justo por la historia. O sea, que ya platicaré un poquito la sinopsis de esto.
Sin hacer spoiler para que la vayan a ver.
Exacto. Haz cuenta que una niña muy curiosa, que le gustan los insectos y este mundo raro, ¿no?, que muchas veces los adultos consideramos criaturas raras, ¿no?, fastidiosas, ¿no? Un insecto es como, ay, guácala, ¿no? Pero justo esta niña se siente muy atraída por los insectos y descubre un insecto que es como dorado, ¿no?, como algo que no había visto nunca. Entonces va a perseguirlo, ¿no? Y de repente este insecto le pica a la niña, ¿no? Y como mágicamente la niña se convierte en un caracol, ¿no? Entonces, al despertar, pues se da cuenta de que se mueve diferente, ¿no?, como más lento. Y eso tiene que ver con el ritmo de los niños, ¿no?, que es un poquito más lento y que muchas veces se tienen que, o más bien los adultos, agarramos a los niños y los arrastramos a nuestro ritmo rápido, ¿no? Entonces, como respetar estos ritmos, ¿no?, también de los niños, de las infancias. Entonces, esta niña más bien, tiene que buscar al insecto dorado para que le regrese como a la normalidad, ¿no? Porque piensa que pues si lo convirtió, puede convertirlo también en ser humano otra vez, ¿no? Entonces se va enfrentando a pasando por diferentes cuadros escénicos. Llega con la mantis, ¿no?, con diferentes personajes, ¿no?, de este mundo, de los insectos, ¿no? Y entonces por eso tras las huellas del insecto dorado, porque en cada cuadro hay una pista, ¿no?, que le dejan como los insectos, ¿no? Que el insecto dorado está bien, pero está por allá, ¿no? Pero cuidado porque aparece la araña, ¿no? Y entonces un poquito de enfrentar con sus miedos en este mundo pequeño, ¿no?
Claro, y ir explorando el de ellos, ¿no? El de los insectos. ¿Este guión es una adaptación o es de manera muy creativa, muy personal? ¿Ustedes lo escribieron?
Sí, pues nosotros la escribimos. En realidad fue un trabajo
de su autoría.
De nuestra autoría. Y de mucha investigación antes, ¿no? Estábamos como perdidos un poquito, como de hacia dónde ir. Ya teníamos como el tema de los insectos, como hablar de profundidades, del ritmo, ¿no? De la metamorfosis, pero no sabíamos a dónde llevarla, ¿no? Hasta que de repente se atravesó por ahí como a las infancias, ¿no? Y ahí es donde cayó todo el 20, ¿no? Porque vimos como algunas referencias, ¿no? De dibujos ilustrados, ¿no? Infantiles, cuentos infantiles. vimos que se podía como adaptar un poquito,
sí, claro,
por ahí,
esas, ¿no?, influencias y hacer algo original. Eso, exacto, me encanta. Oigan, chicos, ¿cuál es tu animal, tu insecto favorito, Roberto Roland?
Mi insecto favorito, yo creo que son las mantis, y los caracoles.
¿Y el tuyo, Claudia?
Ay, yo creo que también las mantis y las mariposas.
Ah, sí, maravilloso. Oigan, ahora sí, los detalles, por favor, repetimos el horario, el lugar y también cómo pueden llegar para esta puesta en escena, es decir, si hay que reservar, cuánto cuesta el boleto para que los padres de familia pues vayan anotando la fecha y cómo están en las redes sociales para que los busquen.
Claro que sí. Bueno, la fecha de nuestra función es el jueves 28 de mayo a las 6 de la tarde en la Casona Spencer. Está ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Cuernavaca. ¿Y nos compartes las redes?
Estamos como Puente Escénico en Instagram. O pueden buscar directamente nuestras redes como Rob Roll en Facebook. Y
Claudia Patiño en Instagram y Facebook.
¿Los boletos los pueden adquirir directamente ahí en la Casona Spencer o hay alguna otra forma de obtenerlos?
Claro, está la Casona Spencer y también pueden consultarnos con nosotros.
¿Hay algún número telefónico si lo puedes dar, por favor?
Al 777-140-8233.
Y también al 777-218-0682.
Por si están interesadas o interesados en esta obra de teatro para las infancias, Tras el brillo del insecto dorado, no se lo pierdan. A mí ya se me antojó, así que estoy segura que también a nuestra querida audiencia. Chicos, pues todo el éxito y por allá nos damos una vuelta en la Casona Spencer.
Muchísimas, claro que
gracias.
Sí.
Excelente. Muchas gracias.
Hacemos una pausa y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Morelos, la tierra de la cecina,
el mezcal,
del arroz
y la calidez de su gente.
Es anfitrión de la 41 Asamblea de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.
Más de 60 medios de información y comunicación públicos
se reúnen del 27 al 30 de mayo para compartir sus vivencias en la transmisión de sus medios de educación,
cultura,
información,
modernización tecnológica
y capacitación profesional.
Así se consolida el derecho de las audiencias a recibir contenidos plurales y con sentido social.
RTV Morelos, más fuerte que nunca. Atención, últimos días. Paga tu refrendo vehicular y evita el cobro de la tenencia. Haz tu trámite en línea, fácil, sin filas y en minutos. Tienes hasta el 31 de mayo para aprovechar este beneficio. Ingresa ahora a morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Hola, soy Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
En Morelos, el Mundial se vive más cerca que nunca. Actividades deportivas, culturales y recreativas llegan a los 36 municipios. Torneos, caravanas, espacios renovados y experiencias para toda la familia. Consulta las actividades en morelos.gov.mx y súmate a esta gran fiesta.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana, ya casi en la recta final de esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias por hacer comunidad a todos los que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Recuerde que ahí es donde hacemos comunidad. Marité Urrutia, Mónica Can, saludos a Laura y a toda la comunidad de El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias, Mónica. Siempre es un gusto leerte y saber que haces presencia, que haces comunidad. Nando Minor, también saludos a todo el programa, que tengan un excelente día. Excelente día también para ti, querido Nando Minor, y a todos los que nos escuchan, ya sea en su trabajo, en el transporte público, en el mercado. Escríbanos, díganos desde dónde nos escuchan, de qué colonia, desde dónde lo están haciendo. Muchísimas gracias. Vámonos a nuestra siguiente entrevista. Saludo con muchísimo gusto a Gerardo Sánchez, quien es director escénico, porque nos viene a invitar a un maravilloso e importante evento, Territorios Intangibles, este proyecto de danza para adultos mayores que viven en casas de retiro. Director Gerardo, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Todo bien, gracias.
No, al contrario, sabemos que andan ocupados con esta próxima función. Por favor, si nos puede dar detalles.
Claro que sí. Pues la compañía Ictus Danza, que somos todos nosotros aquí de Cuernavaca, estamos cerrando con esta función, este proyecto que inició hace 6 meses, 7 uh-huh. más o menos, y es resultado de una beca que se llama Fomento y Coinversiones, uh-huh. y con esta función estamos cerrando abierto al público, porque en realidad todas las funciones que se dieron, que fueron para casas de retiro, para adultos mayores, fueron pues específicas para esos lugares, ¿no? Y ahorita digamos que con esta función estamos pues abriéndolo al público para que también compartamos con todos ellos lo que vivimos en este proceso de compartir la danza hacia los adultos mayores, hacia todas estas, hasta este público, ¿no? Que de repente es complicado que ellos puedan salir o puedan asistir a teatros uh-huh. o a eventos fuera, ¿no? Entonces, pues fue para nosotros un deleite poder llevar. Estamos muy agradecidos que nos hayan abierto las puertas y por eso es importante para nosotros también compartirlo con nuestro público, ¿no?
Por favor, Gerardo, platícanos un poquito de ese balance, de esas impresiones de nuestros adultos mayores, que como bien lo dices, es un sector de la población que muchas veces no le damos el tiempo de calidad y que pues ellos nos dieron de cierta forma, pues nos compartieron sus saberes, dieron mucho por nosotros, así que es un poquito nada más de lo que podemos retribuirles, acercar las artes a estas casas de retiros. ¿Cuál fue esa impresión, pues, al acercarle este importante proyecto?
Claro, pues finalmente es atender a este sector, uh-huh. ¿no? Atender los derechos culturales de estas edades, ¿no? Y pues para nosotros fue una retroalimentación constante, ¿no? En realidad nosotros recibimos más de lo que pudimos uh-huh. dar, ¿no? Y ellos siempre nos agradecieron todo el tiempo sus palabras al final, porque en la función hacemos esta retroalimentación final, uh-huh. sus palabras siempre fueron como muchas gracias, vuelvan por favor, los necesitamos que haya este tipo de interacción, ¿no?
Así es.
Y pues fue una sorpresa muy muy inesperada, ¿no? Ajá.
Uh-huh. Qué bonito cuando pasa eso, porque como bien lo mencionas, habla de esa retribución, habla de ese corazón que hay en el proyecto y que de cierta forma pues se regresa. Territorios Intangibles, ¿por qué el nombre y de qué va para todo el público en general que va a asistir a la próxima función?
Sí, pues finalmente la obra trata de los recuerdos. Mm. de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, esos territorios que no podemos acceder como a través de lo físico, uh-huh. pero están ahí, ¿no? Entonces, también tiene que ver como con la identidad, como todas estas, en la vida y la muerte, los ciclos que se abren y se cierran, agradecer a toda esta energía, ¿no? Que que se mueve y que a través del movimiento nosotros podemos plasmarla, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, invitamos al público a que nos acompañen este jueves a las 12 del día en la Academia Vista Hermosa o Teatro Río Mayo, que está en la Avenida Río Mayo.
Okay, ¿es abierto al público en general? ¿Cómo hay que hacer para obtener nuestro boleto en taquilla? ¿Cómo es la dinámica?
Es abierto al público, no hay costo,
es entrada
y ahí. Pueden entrar a la página de ICTU, ICTU Danza, Facebook e Instagram, y ahí solamente mandar un mensajito para que nosotros podamos llevar un control.
Okay, maravilloso,
de las para personas que entran. Ajá.
ICTUS Danza, este es arroba, ¿verdad? Arroba ICTUS Danza para que puedan hacerlo y también en Facebook como ICTUS Danza. ¿Qué sigue después de este cierre? ¿Qué próximos proyectos tienen?
Pues en Puerta tenemos una función en Ciudad de México, en el Teatro Benito Juárez. La obra se llama Cuerpo Infinito. Esta sí es una obra dirigida a personas mayores de 15 años. Y pues para nosotros es muy importante también estar pisando ese tipo de recintos, ¿no? Fuera de la ciudad, ¿no? Y nos vamos con esta obra el 25 y 26 de junio.
25 y 26.
Ajá, en la Ciudad de México, Teatro Benito Juárez. A las 8 de la noche.
Muchísimas gracias y también saludos a Beatriz Dávila, también de ICTUS Danza, y a todo el gran equipo que hace posible estos acercamientos, sobre todo a este sector de la población, a nuestros queridos adultos mayores. Muchísimas gracias y pues bueno, vámonos todos a ser parte de este cierre de Territorios Intangibles este próximo jueves 28 de mayo a las 12 p.m. en el Teatro Río Mayo. Ya lo sabe, comuníquese a través de las redes sociales para también pues obtener esta entrada libre. Muchísimas gracias, Gerardo, que tengas un excelente día.
Muchísimas gracias a ustedes también.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
En Morelos transformamos la manera de cultivar nuestros alimentos. Más de 8,000 productoras y productores avanzan hacia un modelo agroecológico que protege la tierra, cuida el agua y fortalece nuestro campo. Con más de 400 módulos agroecológicos, el gobierno del estado impulsa conocimiento, innovación y trabajo comunitario para un campo más sustentable y justo. 20 de mayo, Día Estatal de la Agroecología.
Morelos. La tierra que nos une.
¿Tienes entre 18 y 29 años y una idea de negocio? Con Emprende Joven puedes participar por un subsidio de hasta 100,000 pesos en maquinaria y equipo para impulsar tu proyecto. Capacítate, presenta tu idea y hazla realidad. Ingresa a morelos.gov.mx y conoce las 3 etapas de participación. Aprovecha esta oportunidad.
Morelos, la tierra que nos une.
La vida es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Thank you.
González, nuestra tercera propuesta musical, nace un día como hoy, pero de 1919. Y vámonos a nuestra entrevista del día de hoy también para este cierre. Fernanda Andere, jefa de la licenciatura en comunicación de La Salle Cuernavaca, de la Universidad La Salle, que están de manteles largos, cumpliendo 25 aniversario de esta carrera de comunicación, así que son nuestros colegas. Bienvenida, ¿cómo está Fernanda Andere? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Aquí muy contenta de estar en el programa el día de hoy.
Al contrario, oigan, ya está listo el pastel. Platíquenos de cuáles son estas actividades que van a tener en conmemoración de estos 25 aniversario de esta carrera de comunicación.
Claro, mira, este año estamos de manteles largos y decidimos hacer un evento conmemorando lo que son los 25 años de la carrera, ¿no? Uh-huh. Tenemos varios egresados que van a venir a dar pláticas, nos van a platicar qué es lo que están haciendo hoy insertos en el mundo laboral. Uh-huh. Vamos a tener periodistas, fotoreporteros, vamos a tener egresados que se dedican a marketing digital, diferentes influencers, y vamos a cerrar el día presentando el volumen número 40 de la revista de comunicación de aquí de la universidad, que es la revista Impulsa, que es un volumen conmemorativo con puros artículos de comunicación. Así es. Egresados, maestros, estudiantes, que pues se reunieron para poder escribir, investigar acerca de esta ciencia que es la comunicación.
Actualmente, Fernanda, ¿De cómo está compuesta esta matrícula de la carrera de comunicación en La Salle?
De los alumnos que tenemos, ¿sí? Está muy variado. Tenemos hombres, tenemos mujeres. Más o menos en 4 semestres tengo 80 estudiantes.
Ok. ¿Cuáles han sido estos retos, estos desafíos durante estos 25 años en esta carrera? ¿Se van cada vez sumando más? ¿Hay alguna deserción escolar en esta carrera? Platícanos.
Pues mira, deserción escolar creo que hay en todas las carreras, ¿no? Uh-huh. Y algo que yo les digo mucho a los estudiantes es que tienen que estudiar algo que básicamente les dio felicidad. Entonces, a lo largo de esos 25 años de la carrera, hemos visto ir y venir a varias personas, pero fíjate que comunicación siempre ha tenido una matrícula muy estable. Uh-huh. Los chavos que estudian comunicación han tenido como mucha permanencia, y es una carrera muy amplia que le ofrece a todos los que estudian comunicación un poquito de diferentes áreas.
Así es. La vinculación al campo laboral, Fernanda, ¿cómo ha sido? ¿Cuáles han sido esos logros? ¿Hacia dónde van?
Mira, qué bueno es la pregunta, porque hace como 3 semanas me acaba de dar el reporte de mis egresados. Uh-huh. Casi el 90% de mis egresados está empleado.
Eso es maravilloso.
Y uh-huh. aproximadamente se tardan 3 meses uh-huh. en encontrar trabajo una vez que egresan.
Ok.
La verdad, mis estadísticas con el campo laboral son muy buenas, uh-huh. porque como te decía, o sea, comunicación es una carrera que es muy amplia.
Así es.
Tiene medios tradicionales, medios digitales, comunicación organizacional, publicidad, marketing, redes sociales. Un abanico muy amplio.
Hacemos de todo, dicen por ahí, somos multitask.
Exactamente.
Oye, Fernanda, también para toda la audiencia que te está escuchando, háblanos un poquito de la oferta, es decir, cómo pueden llegar a ustedes si alguien está interesada en esta oferta educativa, si está interesada o interesado, cuándo son las próximas inscripciones, cómo pueden llegar a ustedes.
Claro, mira, nosotros en la universidad, justo ahorita en este mes, tenemos el 40% de descuento en la inscripción, uh-huh. que es un súper, súper descuento. Y se puede poner en contacto en el 777-311-5525 uh-huh. con el área de promoción.
Así es.
Entonces, ahí pueden llamar solicitando informe, lo puedo recibir yo uh-huh. para que conozcan las instalaciones, o los puede recibir también Alejandra Cornejo, que es la persona que se encarga de la promoción de la carrera de comunicación, ya darles costos, precios, fechas. Pero sí te puedo compartir que ahorita tenemos el 40% de descuento en la inscripción.
Okay, para que toda la audiencia que nos está viendo pase la voz también, si sabe de alguna persona que quiera estudiar comunicación, bueno, pues una opción es la Universidad La Salle de Cuernavaca. También vaya a visitar sus redes sociales para que, bueno, si tiene usted alguna duda, bueno, pues ahí lo haga presente. Fernanda, los retos rápidamente, los desafíos encaminados hacia el futuro con las nuevas tecnologías en el área de comunicación.
Es una maravillosa, porque justamente hace 2 años estrenamos un nuevo plan, recién salido del horno, en donde estamos enfocando la carrera hacia el mundo digital para poder responder a las nuevas tecnologías con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. La IA llegó para quedarse y es parte de nuestro trabajo que los chavos que estudien con nosotros tengan las herramientas para poder hacer de la inteligencia artificial una herramienta más de trabajo.
Así es, coincidimos totalmente. Fernanda, muchísimas gracias. Te esperamos pronto aquí en la visita en cabina, pues para conocer más acerca de todo lo que ofrecen en el área de comunicación de La Salle Cuernavaca. Que tengas un maravilloso día y muchas felicidades por estos 25 años.
Muchísimas gracias. Estamos muy contentos.
Gracias, cuando gusten. Hasta luego.
Hasta luego.
Ya nos vamos. Muchísimas gracias por hacer comunidad en el Ojo de la Mosca. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales. Que tenga un grandioso día.
But must admit, the sleepless nights I've had about the boy.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une.